dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitri Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos no solo de noticias falsas, sino también de sanciones falsas. O bien hablaremos de cómo noticias falsas contribuyen a la aprobación de sanciones basadas en acusaciones y premisas falsas. También buscaremos respuesta a la pregunta formulada en su tiempo por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Sájarova, sobre si existe el fondo rocoso que los medios de comunicación de Estados Unidos y también los medios internacionales en general alcanzarán un día o siempre podrán hundirse a una profundidad aún mayor. Esa pregunta, que fue formulada en 2017, si no me equivoco, con todavía otro presidente en la Casa Blanca, nunca ha dejado de ser actual y esta semana ha vuelto a ser tema del día. El canal estadounidense la CNN mostró tanques de Ucrania, ojo, para ilustrar la supuesta preparación de Moscú para una guerra en la región de Donbass en un reportaje dedicado a la visita a las trincheras del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. El canal estadounidense retiró la grabación de su sitio web, solo después de unos comentarios, hay que decir muy irónicos, de la portavoz de la cancillería rusa María Sájarova, que acusó a los corresponsales de la CNN de falta de profesionalismo. Sí, es como escribió la diplomática en su cuenta de Facebook. Estoy citando. CNN muestra tanques de Ucrania para ilustrar la supuesta preparación de Rusia ante una guerra en Donbass. Y Moscú responde. Así es como titula a una de sus crónicas la edición en español de la CNN. Les ofrecemos un fragmento.
La representante del Ministerio de Exteriores de Rusia critica a la CNN por presentar tanques de Ucrania para ilustrar una supuesta acción bélica de Moscú en la región de Donbass. Ha denominado a esos periodistas por falta de profesionalidad. En el material se muestran imágenes de blindados en una estación de trenes ucraniana, mientras el corresponsal habla sobre la preparación de tropas rusas. El reportaje fue dedicado al reciente viaje del presidente Zelensky al este del país. La zona también ha sido visitada por una delegación estadounidense. El gobierno de Kiev cuenta con el respaldo de Washington, que promete no permitir lo que llama una agresión rusa. Desde Moscú acusaron a la Casa Blanca de alimentar el espíritu militarista de Kiev y de optar por acciones provocativas cerca de las fronteras de Rusia. Todo ello en el contexto de la decisión de Estados Unidos de dirigir sus buques de guerra al Mar Negro. Moscú responsabiliza a la administración norteamericana de posible escalada de tensión en la región.
Me encanta el sentido de humor de María Sájarova. Estoy citando una larga cita de su Facebook. Entendemos que ustedes no tienen tiempo para que se dediquen a verificar los hechos, por lo que han profundizado en la lucha ideológica en nombre del triunfo del liberalismo, punto. Pero no a tal extremo, punto. Tal vez sus corresponsales en Moscú necesitan distraerse de participar en la vida pública de nuestro país. Tienen su propio estado para esto y nosotros mismos lo haremos. Y dedicar un poco más tiempo a la profesión porque ya es indecente. Esto es lo que escribió la funcionaria en su cuenta de Facebook. Hay que recordar que no es la primera vez que Sájarova pilla a nuestros colegas de los medios internacionales y les da una lección. Tiene, la verdad, un largo historial con la CNN. Pues con la CNN por lo menos. En 2017, Sájarova se negó a discutir con un reportero de esta cadena las acusaciones del espionaje contra el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, y ha solicitado a ese medio de comunicación que deje de difundir mentiras y noticias falsas. Ese medio de comunicación aseguró en aquel entonces que algunos funcionarios de la inteligencia estadounidense han definido a Kislyak como un espía y un reclutador de espías, nada más y nada menos. Sin embargo, su equipo informativo de la CNN, que asistió a la reunión semanal de Sájarova, no mencionó esa presunta noticia hasta que concluyó el evento. Al finalizar aquella sesión, los representantes de la CNN se acercaron a la vocera oficial rusa, quien se negó, claro, a discutir el tema y exclamó: Estoy citando otra vez, CNN lo acusó de ser un espía ruso reclutando espías. ¡Oh, Dios mío! El reportero de la CNN trató de corregir a la diplomática y alegó que las acusaciones proceden de algunos funcionarios estadounidenses. Sin embargo, Sájarova fue bastante tajante. Vamos, dejen de difundir mentiras y noticias falsas. Este es un buen consejo para la CNN. Gracias. Espetó mientras se alejaba. El tema es que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, en aquel entonces, en aquel momento de 2017, fue acusado en aquel momento de mentir bajo juramento cuando, durante su audiencia de confirmación, aseguró que no se había comunicado con funcionarios rusos durante la campaña electoral de Donald Trump. Durante su intervención, Sájarova definió la manera en que los medios norteamericanos abordaron los contactos entre diplomáticos rusos y funcionarios de Estados Unidos como, estoy citando, una vergüenza y una manifestación de vandalismo mediático. Sájarova a los reporteros de CNN, vamos a recordarlo, dejen de difundir mentiras y noticias falsas. Titulaba entonces a una de sus crónicas la edición en español de RT. Les ofrecemos un fragmento.
El señor Kislyak es un conocido diplomático a nivel mundial. Fue viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia y CNN le acusó de ser un espía ruso. Dios mío.
Pero las autoridades han...
Basta de difundir mentiras y noticias falsas.
Aún así, si hay más investigaciones...
Es un buen consejo a CNN. Gracias.
Pues ahora conocemos en qué circunstancias la vocera del Ministerio de Exteriores ruso formuló su famosa pregunta otra vez. ¿Este es el fondo rocoso que los medios de comunicación de Estados Unidos han alcanzado o pueden hundirse a una profundidad aún mayor? Aunque desde entonces algunos medios de comunicación internacionales han conseguido hundirse a una profundidad aún mayor en varias ocasiones, todavía no sabemos cuándo alcanzarían el fondo. Lo más curioso es que la misma pregunta vale perfectamente no solo en relación a los periodistas, sino también a los políticos estadounidenses. Y seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Hola, estimados oyentes. Estamos de nuevo con ustedes para seguir buscando una respuesta a la pregunta sobre si los medios y los políticos estadounidenses ya han alcanzado o alcanzarían en un futuro próximo el fondo rocoso o todavía pueden hundirse a una profundidad aún mayor. La cadena CNN ha vuelto a demostrar esta semana que definitivamente todavía no tiene límites en lo que se refiere a esa profundidad. El canal estadounidense mostró unos tanques ucranianos para ilustrar la supuesta preparación de Moscú para una guerra en la región del Donbass. Esto se produjo en un reportaje dedicado a la visita del presidente ucraniano Vladimir Zelensky a las trincheras. La CNN retiró las imágenes de su sitio web solo después de unos comentarios, hay que decir, unos comentarios muy irónicos de la portavoz de la Cancillería rusa, María Sájarova, que acusó a los corresponsales de una profunda falta de profesionalismo. Así es como escribió la diplomática en su cuenta de Facebook. Cabe destacar, ya lo hemos dicho, que la misma pregunta es totalmente correcta, no solo en referencia o en relación a los periodistas, sino también se refiere a los políticos estadounidenses. Ya parecía que hemos visto bastantes sanciones antirrusas desde la reciente llegada al poder del presidente estadounidense Joe Biden. Pero esta semana Washington aparentemente ha tocado un nuevo fondo en relaciones con Moscú. Biden introdujo una nueva tanda de duras sanciones contra Rusia y expulsó del país a una decena de sus diplomáticos, citando como pretexto presunta injerencia rusa en las elecciones de 2020 y al hackeo a sus agencias federales. Dos razones que causan más dudas y preguntas que respuestas. ¿Por qué no hemos visto más pruebas que unas declaraciones en los medios de comunicación de fuentes anónimas, eso sí, siempre fuentes anónimas, y declaraciones de altos cargos de que les parece altamente probable que Rusia esté detrás del hackeo, de ese famoso hackeo, y de la injerencia en el proceso electoral en Estados Unidos. Estados Unidos anuncia duras sanciones contra Rusia y expulsa del país a 10 de sus diplomáticos, titula Euronews. Les ofrecemos un fragmento.
Estados Unidos anuncia la expulsión de 10 diplomáticos rusos y confirma una nueva ronda de sanciones contra Moscú. Washington dice responder así a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado, así como al hackeo, también en 2020, de agencias federales, conocido como SolarWinds. Con ello, y por primera vez, Estados Unidos vincula de manera explícita esa intrusión a un servicio de inteligencia ruso. Junto a la expulsión de los 10 diplomáticos, la administración de Joe Biden sanciona también a 6 empresas, a las que relaciona con el ataque cibernético, además de una treintena de entidades o personas por su interferencia en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Desde el Kremlin recuerdan que estas medidas no hacen más que empeorar unas relaciones cada vez más tensas. Las palabras de María Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, no podían ser más claras. Hemos advertido a Washington en numerosas ocasiones sobre las consecuencias de sus acciones hostiles que aumentan peligrosamente el nivel de confrontación entre nuestros países. Esta dirección no responde a los intereses de las naciones de dos estados nucleares líderes que son históricamente responsables de los destinos del mundo. La decisión de Estados Unidos incluye también sanciones referentes a las acciones rusas en Afganistán y en Ucrania. Moscú alerta de que este movimiento desde luego no ayuda tampoco a sacar adelante el sugerido encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin, hoy por hoy muy lejos de entenderse.
Lo más curioso es que esta dudosa medida de Biden, que causa mucho ruido y seguramente dará pocas nueces, aparentemente forma parte de una campaña global antirrusa, porque después de las nuevas sanciones estadounidenses, se informó de parecidas represalias antirrusas por parte de otros países. Por ejemplo, Reino Unido convocó al embajador ruso en Londres para protestar contra presuntos ataques e injerencias cibernéticas. Acto seguido, Polonia convocó al embajador ruso en Varsovia y declaró personas non gratas a 3 diplomáticos rusos por, estoy citando, actividades contra el país. Les ofrecemos un fragmento de una crónica publicada por Europa Press para que tengan mejor idea.
Por su parte, informa la agencia polaca PAP, la medida del Ministerio de Exteriores ha venido acompañada del respaldo del gobierno de Varsovia a las nuevas sanciones que Estados Unidos ha avanzado e emitirá contra Rusia debido al conflicto en el este de Ucrania. Polonia expresa su total solidaridad con las decisiones tomadas por Estados Unidos el 15 de abril sobre su política hacia Rusia, después de que la Casa Blanca acusara al Kremlin de interferir en las elecciones presidenciales y de ataques informáticos a algunas de las oficinas e instituciones federales. De acuerdo con Polonia, estos supuestos ataques van más allá de Estados Unidos y afectan a los estados europeos, ya que el aumento constante de ciberataques no solo amenaza la seguridad y la estabilidad de ciertas instituciones y entidades, sino que también tienen un efecto negativo en la economía, en las sociedades y en los gobiernos de muchos estados.
A esas medidas hostiles, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, contestó que esta campaña antirrusa evoca a la época medieval, cuando los vasallos, con permiso, apoyaban a la política de su señor sin pensárselo dos veces. Varios analistas internacionales están de acuerdo con Zakharova en este sentido y consideran que las medidas que llegan del otro lado del Atlántico parecen cada vez más absurdas y perjudican en primer lugar a los intereses de los países que se apuntan al frente antirruso. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la campaña antirrusa liderada por Estados Unidos, a la que ya se han apuntado, como hemos visto, varios vasallos en Europa. Los medios estadounidenses advierten de la intensificación de las sanciones contra Rusia. Por un lado, se trataría de una serie de restricciones contra decenas de personas físicas y jurídicas y de una posible expulsión de al menos 10 diplomáticos. También se informa de la prohibición de comprar deuda pública de Rusia en su moneda nacional. Por su parte, Londres y Varsovia convocaron a los embajadores rusos anunciando su pleno apoyo a la política de Washington en relación a Rusia. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Sájarova, esta campaña antirrusa evoca los tiempos medievales, cuando los vasallos apoyaban a la política de su señor. Varios analistas internacionales están de acuerdo con Sájarova en este sentido y consideran que las medidas que llegan del otro lado del Atlántico son cada vez más absurdas y perjudican en primer lugar al propio Washington y también a los intereses de los países que se apuntan a ese amplio frente antirruso. Les ofrecemos un fragmento de un comentario a RT sobre el tema del periodista internacional Alberto Rabilota.
Es difícil comprobar que Estados Unidos está buscando algún tipo de estabilidad en las relaciones con Rusia. Las provocaciones en Ucrania, en Bielorrusia y en otros lugares del planeta muestran de manera evidente que Estados Unidos está buscando crear una inestabilidad. Estados Unidos está adoptando una situación realmente absurda, porque no tiene ni el poderío ni las posibilidades de aplicar sanciones que sean realmente efectivas contra Rusia. Todas las sanciones que se han aplicado contra Rusia han fracasado de una u otra manera. La economía rusa ha tenido que fortalecerse internamente, aumentaron las relaciones entre Rusia y China y otros países. En definitiva, las sanciones que se han tomado contra Rusia le han servido al presidente Putin para lograr establecer una economía más fuerte, autosuficiente en el plano agrícola y cada vez mejor posicionada en el plano industrial. Por el momento no es difícil pensar qué es lo que Estados Unidos puede ganar de la situación actual. Estados Unidos, la única arma que tiene, aparte del poderío militar, es el dólar. Y toda esta situación va a llevar a que la desconfianza en la solvabilidad de Estados Unidos, en la potencia del dólar, se venga abajo.
La verdad es que es muy curioso que Estados Unidos intensifique sanciones contra Rusia a la vez que busque relaciones estables, entre comillas, y según sostiene Biden, busque una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. Es que algo no cuadra en esta combinación tan contradictoria, porque por el momento lo que se perfila en las relaciones bilaterales no es una cumbre Putin-Biden, sino una dura respuesta de Moscú, que aparentemente responderá no solo al señor, entre comillas, sino también a sus vasallos. Esta respuesta, por su parte, podría causar unas nuevas medidas hostiles por parte de Occidente. Washington ya se ha apresurado a advertir de que responderá o respondería con más sanciones a una posible dura respuesta de Moscú. Pues desde esta perspectiva queda evidente que tenemos suficiente tiempo por delante para seguir buscando respuesta a la pregunta sobre si los medios y los políticos estadounidenses ya han alcanzado o alcanzarían en un futuro próximo el fondo rocoso, o todavía pueden hundirse a una profundidad aún mayor. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, en Disney Diremos dentro de una semana. Hasta la próxima.